Bueno, buenas tardes, espero que me oigáis bien, más o menos. Creo que estáis varias personas ya conectadas. Pues nada, daros la bienvenida a las emisiones del segundo cuatrimestre. Bueno, ya sé lo que me diréis, que esta no debería ser la primera tutoría, debería ser la segunda. Pero es que el martes, bueno, hace dos martes hubo una especie de apagón generalizado en los sistemas de la UNED y no fue posible dar tutorías. Entonces, bueno, vamos a, no sé, en vez de dividir la materia entre seis tutorías, vamos a dividirla entre cinco. Vamos a intentar ver si es posible ver los aspectos esenciales en las tutorías que nos quedan. Con lo cual, bueno, pues vamos a comenzar a explicar este cuatrimestre de Derecho de Familia. Y, bueno, quiero deciros en primer lugar que os hagáis en el curso virtual con el... Entra todo, menos creo que son cuatro temas que han excluido, yo os voy indicando, ¿eh? Es el caso del tema primero, el capítulo primero, que es el derecho de familia, pues bueno, no entra, pero tampoco hace falta, pues es la parte del derecho civil que se ocupa de las relaciones familiares. Abarca las cosas que vamos a estudiar este cuatrimestre, el matrimonio en su aspecto personal y en su aspecto patrimonial, y las relaciones paterno-filiales entre padres e hijos y entre donde no puede haber patria potestad, pues otras figuras de guarda. Y bueno, eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a comenzar con el matrimonio en el aspecto personal. Voy a ir un poquillo rápido porque tengo que recuperar un poco la pérdida de la tutoría del otro día y lo pienso hacer progresivamente en todas las demás tutorías. Bueno, el capítulo primero se llama el matrimonio y nos dice que, bueno, tradicionalmente el matrimonio ha sido la unión estable entre hombre y mujer para compartir la vida. Bueno, eso nos lleva a una serie de características típicas del matrimonio, pero que vais a ver, son características típicas, pero hoy están en franca, todas están cuestionadas, en mayor o menor medida. Por ejemplo, heterosexualidad. Hasta el 2005, que se introdujo en España el matrimonio homosexual, era la unión de hombre y mujer el matrimonio. Ahora, pues pueden ser personas del mismo sexo. Incluso hay la ley LGTBI, la ley que regula la transexualidad, pues concede a los transexuales plena igualdad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Quiero decir que quien es hombre o mujer como consecuencia de una operación de transexualidad, pues puede contraer matrimonio y en general ejercer cualquier tipo de derecho exactamente de acuerdo con el sexo adquirido tras la transexualidad. Por tanto, hoy no es esencia la heterosexualidad para el matrimonio. Segunda característica, monogamia. Bueno, eso en nuestro ámbito cultural sí. Un hombre no puede estar casado con varias mujeres ni una mujer con varios hombres. Comunidad de vida y existencia es otra característica. Se trata de evitar los matrimonios de complacencia, los que se celebran para obtener ventajas, pero no por una verdadera intención de contraer matrimonio. Otra característica es la estabilidad. Estabilidad no es indisolubilidad. Vemos que cabe el divorcio, pero desde luego el matrimonio debe contraerse con la idea de generar una situación estable. Y otra característica del matrimonio es la solemnidad, lo que nos lleva a hablar de las uniones de hecho. El matrimonio es un negocio solemne, deben cumplirse ciertas formalidades, que lo que garantiza es que se cumplen los requisitos exigidos legalmente para contraer matrimonio, pero a nadie se le escapa que hay un gran movimiento social que tiende a pedir que, bueno, se puedan conseguir efectos similares al matrimonio generando parejas de hecho, sin contraer matrimonio, sin tanto formalismo. Bueno, hoy hay muchísimas disposiciones generalmente administrativas, pero también civiles, que equiparan la unión de hecho al matrimonio, por ejemplo, para obtener pensión de viudedad en la Seguridad Social, por ejemplo, para tener ausencias y licencias en materia laboral, igual que si hay matrimonio, también en materia civil, por ejemplo, para los arrendamientos. Bueno, muchas comunidades autónomas han emitido normas en materia de uniones de hecho, aquí hay un elenco, son casi todas, no todas. No hay una ley estatal de uniones de hecho, que eso es importante sobre todo cuando son miembros de la pareja que son de diferente vecindad, pues que hubiera una ley estatal supletoria sería interesante, pero no la. Bueno, en las comunidades autónomas, haya o no haya ley, normalmente sí que se crea un registro de parejas de hecho, pues para facilitar la prueba de que se tiene la pareja. El verdadero problema es que en algunos ordenamientos, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, es necesaria la inscripción para que exista la pareja. Bueno, el verdadero problema que viene con las parejas de hecho es qué pasa cuando hay ruptura matrimonial. Porque se ha planteado, sabéis, bueno, creemos que cuando se disuelve el matrimonio, cuando hay separación o hay divorcio, pues los cónyuges tienen derecho a reclamarse una pensión por desequilibrio económico. Si como consecuencia de la ruptura del matrimonio uno de los cónyuges queda en peor situación económica, tiene derecho a pedir al otro una compensación, una pensión. Entonces, esto es así en el matrimonio, en sentido estricto, como negocio solemne. Pero se plantea si también, al deshacerse de la unión de hecho, se puede pedir ese tipo de prestación. En línea de principio, el Tribunal Supremo ha dicho que no, porque precisamente la unión de hecho es una especie de vía para eludir el matrimonio. Entonces, bueno, pues si no cumples los formalismos, tampoco puedes tener las consecuencias. Sería un planteamiento un poco demasiado radical. Porque luego, en la práctica, aunque la declaración de principios esta que os acabo de decir, negativa, en la práctica los tribunales muchas veces buscan justicia material. Entonces, acuden a normas en materia de contratos o a la analogía con el matrimonio para decir que sí puede haber algún tipo de prestación o de compensación. Bueno, el matrimonio homosexual o entre personas del mismo sexo, la ley 13/2005, pues fue una ley pionera, fue una cierta revolución social. España demostró ser un país muy avanzado socialmente, pero hoy desde el 2005 está plenamente normalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. La naturaleza del matrimonio. Pues mira, tradicionalmente se decía que el matrimonio, tesis contractual, era un contrato, porque había que emitir una declaración de voluntad de cada contrayente y con eso quedaba el matrimonio. Claro, lo que pasa es que ya desde siempre se dice que eso no es así, que un matrimonio no es exactamente, o no es solo un contrato. Porque es verdad que tú te casas porque quieres. La autonomía de voluntad, la libertad contractual de las partes tiene mucho que ver. Pero una vez que has decidido casarte, tú no configuras el contenido de la relación matrimonial, sino que esa viene configurada por la ley. Tú puedes decidir casarte o no, pero si te casas, el conjunto de derechos y obligaciones que se te aplican los prevé la ley. Entonces eso no casa con la idea de un contrato. En un contrato tú autorregulas totalmente todas las estipulaciones y cláusulas que quieres. Bueno, hay quien dijo que el matrimonio es un negocio jurídico de derecho de familia, pero eso al final es una descripción. Y hoy se impone la idea de que el matrimonio es una institución. O sea, tiene una base contractual, te casas porque quieres, pero una vez que has decidido casarte, el entramado de derechos y obligaciones lo crea la ley. Y se genera una especie de estatuto de los cónyuges previsto por la ley, que es lo que vamos a estudiar en estos capítulos. Bueno, los sistemas matrimoniales. Mira, sistema matrimonial es cómo regulan los diversos ordenamientos en cada país la existencia de varias formas de contraer matrimonio. Todos sabemos que hoy dices, me quiero casar, y puedes casarte por lo civil, por lo católico. Bueno, pues eso es el sistema matrimonial. Cada país organiza a qué rito o forma de matrimonio concede efecto civil. Bueno, clasificación de los sistemas matrimoniales. Mira, primera clasificación, forma o formas. Tenemos sistemas de matrimonio único, o sea, ordenamientos, países, que solo admiten una forma de casarse. Puede ser matrimonio exclusivamente religioso. Esto es propio de los países musulmanes y de España, la España de Felipe II, por ejemplo. Tenías que casarte por lo católico. No había otra forma. Todo lo que no fuera casarse por lo católico no era matrimonio. Frente a los sistemas de matrimonio único, bueno, como digo, los hay exclusivamente religiosos, pero también los hay exclusivamente civil. Es lo que impuso la Revolución Francesa. Es el sistema francés todavía. Y en otros países. Y lo que hubo en España en la Segunda República. Tú puedes celebrar el rito, la parafernalia que quieras, pero casarte luego tienes que ir al juzgado. Porque solamente reconocemos eficacia civil al matrimonio civil. Lo otro es un rito, es una fiesta, es artificio, pero el matrimonio solo existe en civil. Bueno, frente a estos sistemas de matrimonio único tenemos reconocimiento de sistemas en que hay varias formas de matrimonio. Sistemas en los que se admiten varias formas, pluralidad. Mira, tenemos un sistema electivo, podríamos decir. Pero lo que pasa es que en ocasiones tenemos un sistema electivo formal, es decir, aparentemente puedes elegir. Es el caso de Inglaterra. En Inglaterra tú puedes elegir en casarte por lo civil o casarte por lo religioso, por la forma anglicana. Pero como la religión anglicana es una religión totalmente dependiente del poder civil y el poder religioso coinciden, el rey de Inglaterra es cabeza de la iglesia anglicana. Entonces, en la práctica sí, te dejan elegir, pero lo que te están dejando elegir es el rito. Es decir, eso no es un reconocimiento de que hay varias formas de matrimonio, sino que el Estado se reserva el derecho de elegir tanto en materia de matrimonio civil como religioso. ¿Dónde queda grabada la primera sesión? En ningún lado. Es que no funcionaron los sistemas de internet. Por eso os digo que intento recuperarlo con esta tutoría y las cuatro que siguen. No se grabó, falló todo el sistema. Yo mi intención es no tener que recuperar nada, llegar a todo. Si al final hiciese falta, pues no sé, haríamos alguna clase que la dejaría grabada en algún otro momento. Pero eso, que fue un fallo generalizado y que ya no tiene remedio. Bueno, os decía entonces que dentro de los sistemas de plurales formas de matrimonio tenemos sistema electivo formal, es decir, te dejan elegir, pero te dejan elegir entre dos cosas que regula el Estado. Y sistema electivo material, que es que realmente puedes elegir, porque hay una forma civil y forma religiosa. Pero es que no es que el Estado regule la forma religiosa, no. El Estado reconoce a la forma religiosa que produce efectos civiles, pero no se mete en regular. Reconoce, en el caso del matrimonio católico, pues el Estado español reconoce a la Iglesia católica libertad para regular el matrimonio como quiera y para tema jurisdiccional, para sus procesos, para sus pleitos religiosos, resolverlos como quiera. Y el Estado no se mete a regular el matrimonio religioso, sino que reconoce efectos civiles al matrimonio religioso, como lo regule la Santa Sede, como lo regule la Iglesia. Bueno, dentro de estos sistemas de plurales formas de matrimonio, también hay que ver que esas varias formas de matrimonio pueden ser facultativas o subsidiarias. Subsidiarias, mira, se admiten varias formas de matrimonio, pero tenemos un matrimonio principal y otra forma que solo se puede celebrar en defecto de la principal. Mira, es lo que pasaba en la España de Franco. Franco, se supone el Estado era confesional, entonces había que casarse por la Iglesia, pero había matrimonio civil. Lo que pasa es que tú no podías elegir libremente. El matrimonio civil exigía que tú declarases que no eras católico. ¿Vale? O sea, el matrimonio normal era la forma religiosa y el matrimonio civil era subsidiario, solo para los que no eran católicos. Lo primero que tenías que hacer para casarte por lo civil era abjurar de la religión católica. Por eso es un sistema de pluralidad de formas de matrimonio, pero subsidiarias. Había una principal y otra subsidiaria. Sin embargo, tenemos sistemas puramente facultativos, que es el caso de la España actual. Hay matrimonio civil, matrimonio religioso, y tú puedes en pie de igualdad optar por el que quieras. La Constitución del 78 y el sistema matrimonial. Pues eso, la Constitución del 78 impuso una serie de principios que rompían con el franquismo. Pues libertad religiosa, Estado no confesional. Entonces, eso supone admitir el matrimonio civil. Ahora, también hay que reconocer que aprobada la Constitución, se celebró seguido un acuerdo entre el Estado español y varios acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. Uno de ellos fue sobre asuntos jurídicos y se reconocía eficacia civil al matrimonio religioso. Luego eso se abrió en el 92 a otras formas de matrimonio religioso, islámico, religiones evangélicas, comunidades israelitas. Todavía en 2015 la ley de jurisdicción voluntaria todavía expande la posibilidad de celebrar, de reconocer efectos civiles a otras formas de matrimonio religioso. Tiene que ser el matrimonio de congregaciones religiosas inscritas en un registro estatal, registro de entidades religiosas, y que tengan notorio arraigo en España. Y bueno, recordar también que la regulación del aspecto personal del matrimonio, que es lo que estamos viendo ahora, de cómo te casas, cómo te divorcias, eso es competencia exclusiva del Estado. No tienen competencia las comunidades autónomas. Lo vimos al principio del cuatrimestre anterior. Las comunidades autónomas tienen competencia para regular, las que tienen derecho foral, el aspecto patrimonial del matrimonio, los bienes, si tenemos sociedad de gananciales, si tenemos separación. Bueno, y concluimos este tema con los esponsales o promesa de matrimonio. Imaginad, dos muchachos, dos muchachas se prometen y se manifiestan su voluntad de casarse. ¿Eso es vinculante o no? Pues no. Leo el artículo 42. La promesa de matrimonio no produce obligación de contraerlo, ni de cumplir lo que se hubiese estipulado para el supuesto de su no celebración. O sea, no es obligatorio contraerlo, ni es obligatorio pagar 10 millones de euros si no lo contraes, que es una forma indirecta de obligarte. De hecho, es que ni se admitirá el trámite de la demanda. Es decir, yo pongo una demanda para obligarte a que te cases porque me diste palabra. No es que el juez te vaya a desestimar, es que ni te va a admitir la demanda. Ahora bien, ¿qué pasa si en atención a ese matrimonio que habíamos, digamos, planificado, pues el padre de la novia contrata un banquete impresionante con una orquesta tremenda y tiene que pagar un anticipo de varios miles de euros? Eso es otra cosa. No puedes obligar al novio que ha dicho que no se casa, no le puedes obligar a casarse, pero sí le puedes pasar su parte de la factura. El incumplimiento sin causa de la promesa cierta de matrimonio hecha por persona mayor de edad o por menor emancipado solo producirá la obligación de resarcir a la otra parte de los gastos hechos y las obligaciones contraídas en consideración al matrimonio prometido. Esa acción de resarcimiento caduca al año desde la negativa contra el matrimonio. Ojo, dice caduca, ¿eh? Es un plazo de caducidad, por lo tanto, no susceptible de interrupción. Capítulo 3, la celebración del matrimonio. Pues mira, hoy en nuestro ordenamiento te puedes casar por la forma que regula el Código Civil, que es el matrimonio civil, o en la forma religiosa admitida legalmente. Bueno, en los epígrafes 1, 2, 1, 3 hacen referencia a leyes que en su día fueron importantes en la evolución de la regulación del matrimonio. Pero bueno, como ya vamos a estudiar cómo queda esa regulación. Bueno, primero, la aptitud matrimonial en general, es decir, ¿qué personas pueden casarse en general? Esto nos lleva a problemas, primero, de edad. ¿Cuál es la edad mínima para contraer matrimonio? Pues mira, ha subido. La tendencia es que se exige más edad. Antes se admitían los matrimonios entre niños, con tal de que fisiológicamente fuesen capaces de engendrar hijos. Se decía mínimo 12 años las chicas, 14 los chicos, incluso los padres tapaban muchos embarazos no deseados entre adolescentes con un matrimonio. Hoy eso se estima que eso es horroroso, eso es horroroso, ¿no? Que no se puede imponer un matrimonio por la razón que sea, porque puede resultar negativo para el futuro, para la promoción profesional y personal de las personas. Entonces, en definitiva, hoy la regla general es que no pueden contraer matrimonio los menores de edad no emancipados. O sea, tendencialmente, para casarse hay que ser mayor de edad, 18 años. Y como excepción, si te emancipan, que ya sabemos que eso puede pasar con 16, te podrás casar antes. Pero ya no es como antes, que te podías casar desde los 14 con una dispensa de edad. Bueno, hoy, pues eso, que se ha luchado contra los matrimonios forzados de menores. La Sarte se plantea si debería haber una edad máxima para casarse. No hay una regulación al respecto. Lo que sí es verdad es que si hay problemas psíquicos, pues hombre, igual debería haber algún dictamen médico. Pero hoy por hoy no hay una edad mayor, solo hay una edad menor. Condiciones de orden psíquico. ¿Qué pasa con una persona que padezca alguna discapacidad mental? ¿Esta persona puede contraer matrimonio? Pues mirad, la ley, en general, desde el año 2021, en que se modificó el ordenamiento para adaptar a la Convención de Nueva York sobre las personas con discapacidad, es muy permisiva hacia los discapacitados. Entonces, en principio, les permite contraer matrimonio. Y como excepción, dice que si alguno de los contrayentes está afectado por algún tipo de discapacidad psíquica, se recabará dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento. Pero fijaros en qué términos lo dice. Solo en el caso excepcional de que alguno de los contrayentes presentase una condición de salud que de modo evidente, categórico y sustancial puede impedirle prestar el consentimiento. Bueno, por tanto, primer requisito, la edad, capacidad y monogamia, es decir, no pueden contraer matrimonio las personas que ya están casadas previamente, no se pueden tener varios cónyuges. Bueno, hablamos ahora de las prohibiciones matrimoniales, es decir, sabemos ya quién en general puede casarse o no. Ahora vamos a ver personas que, aun teniendo capacidad general, no pueden casarse entre sí. Y lo dice así el artículo 47. Bastante importante, por cierto, esta pregunta. Antes, cuando el examen era de preguntas cortas, esto caía casi siempre. Entonces, yo en el test, pues pienso que también es de las cosas que debéis mirar bien. Bueno, no pueden contraer matrimonio entre sí los parientes en línea recta, por consanguinidad o adopción. Pariente en línea recta significa, pues esto, abuelo, hijo, nieto, bisnieto, todos estos parientes en línea recta que unos nacen de otros. Esos no pueden contraer matrimonio siempre que sean consanguíneos, o sea, por sangre, abuelo, nieto, por adopción. Yo no me puedo casar con mi hija adoptiva o con mi nieta. Pero fijaros, ya no dice por afinidad. Es decir, un suegro sí puede casarse con la nuera, por ejemplo. Eso sí. Tampoco pueden contraer matrimonio entre sí los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado. Colaterales son de segundo grado hermanos, de tercer grado tío sobrino. Entonces dice que si son por consanguinidad, es decir, por sangre, no pueden. Fijaros, por afinidad no lo dice. Yo puedo casarme con mi hermana política, con mi cuñada. Se plantea el problema de qué pasa con la adopción. No lo menciona el código. ¿Dos hermanos adoptivos pueden casarse? Pues, insisto, el código no lo dice. Igual que en el número 1 sí habla de adopción, en el número 2 no. Pero bueno, la Sarte piensa, creo con buen criterio, que tampoco deberían poder casarse dos hermanos adoptivos porque en general, estudiaremos antes la adopción, que lo que se busca con la institución de la adopción es generar un parentesco pues con unos efectos totalmente iguales a los del parentesco por consanguinidad. Y tampoco pueden contraer matrimonio entre sí los condenados por haber tenido participación en la muerte dolosa del cónyuge o pareja de hecho de alguno de ellos. Es decir, que no pueden casarse, imaginar, un matrimonio, pues él muere como consecuencia de un crimen, porque lo mata. Y resulta que los condenados por ese crimen son su esposa y otro señor. Pues ese señor y esa esposa, si son condenados, no pueden casarse. veremos que este impedimento, el llamado siempre impedimento de crimen, se le llama así, es dispensable. Pues nada, a continuación va explicando un poco lo que os he dicho, pero lo he ido explicando. La dispensa de impedimentos. Estas personas que hemos dicho no pueden contraer matrimonio entre sí, pero hay un par de casos, los más, digamos, leves, en los que el juez puede dispensar el impedimento y permitirles casarse. Para eso el juez necesita tener justa causa e instancia de parte. Es decir, si lo tiene que pedir un interesado, tiene que haber justa causa. Entonces el juez puede dispensar el impedimento de muerte dolosa, o sea, de crimen, y también el parentesco entre colaterales, pero en el tercer grado. Es decir, puede permitir casar a tío y sobrino. No hermanos, por ejemplo, pero sí tío y sobrino. Eso es el tercer grado. Los demás casos no se pueden dispensar. La dispensa ulterior, o sea, primero te casas con este impedimento. Ese matrimonio está quejado de un defecto, ¿no? Pues el juez posteriormente dispensa. Bueno, pues esa dispensa produce efecto retroactivo. Sana al matrimonio desde el origen. Bueno, el consentimiento matrimonial. El consentimiento es la emisión de una voluntad inequívoca de querer casarse. Es necesario para que exista matrimonio. De hecho, no hay matrimonio sin consentimiento matrimonial, dice el artículo, dice el Código Civil. Y más adelante, al enumerar las causas de nulidad matrimonial, dice que la primera causa es que no haya consentimiento matrimonial. Bueno, la condición, término o modo del consentimiento se tendrá por no puesta. O sea, el matrimonio es una institución. Tú puedes decir si te casas o no, pero el contenido no lo puedes manipular. Tú no puedes decir, me caso si mañana llueve, o me caso pero con estas condiciones, con estas cláusulas, o me caso pero para el 16 de mayo de 2028. No, te casas o no te casas, y te casas ya. Bueno, la ausencia de consentimiento. Pues nada, ¿qué decís? ¿En qué casos puede no haber consentimiento? Pues en casos como la reserva mental o la simulación. Parece mentira, hay gente que finge casarse y no se quiere casar. O gente que realmente está diciendo que se casa, pero mentalmente no quiere casarse. Ese es el caso de los matrimonios de complacencia. Esos matrimonios que se hacen para obtener ventajas en la adquisición de la nacionalidad o de la residencia. Son matrimonios que deben considerarse nulos en pleno derecho. También puede ser que te cases, y no es que no haya consentimiento, pero es un consentimiento con vicios, con error, con intimidación, con miedo. En ese caso el matrimonio es nulo. El artículo 73, al enumerar las causas de nulidad del matrimonio, lo veremos luego, dice que una de ellas es el error en la identidad o en las cualidades de la persona. Y también la coacción y el miedo grave. Bueno, vamos a ver los requisitos formales del matrimonio. ¿Cómo te casas en España? Hay dos fases, expediente y celebración. Expediente, pues quienes deseen contraer matrimonio tienen que acreditar previamente que reúnen los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos para poder casarse. Eso lo hacen ante una serie de funcionarios competentes, pues hoy es letrado de Administración de Justicia, el antiguo secretario judicial, notario, encargado del registro civil. Pues ante esas personas, ante esos funcionarios, tienen que acreditar eso, que tienen capacidad para contraer matrimonio. Si, aquí es donde decíamos que si alguno tiene una deficiencia psíquica que de forma evidente, categórica y sustancial, porque se podría pedir un dictamen. ¿Vale? Entonces, al final, ese funcionario encargado de tramitar el expediente emitirá una resolución en la que se autorice o se deniegue contraer matrimonio. Si se deniega, se puede recurrir, y si se autoriza, pasamos a la siguiente fase, que es la celebración del matrimonio. ¿Qué funcionario? Bueno, primero tiene que ser funcionario competente. Según quien haya tramitado el expediente, por cierto, me he referido a que tiene que ser los funcionarios que he dicho antes, pero del domicilio de alguno de los contrayentes. Vale. Os decía, la celebración. Según quien haya tramitado el expediente, ¿quién celebra? Pues mira, el expediente tramitado por letrado de la Administración de Justicia o por funcionario consular, si son españoles residentes en el extranjero, pues se podrá celebrar ante ese mismo tipo de funcionario, el que ha autorizado el expediente u otro, o ante juez de paz, alcalde o concejal. Si el expediente no ha tramitado el encargado del registro civil, pues deberá celebrarse ante juez, alcalde o concejal. Si el expediente ha sido tramitado por notario, pues tendrá que ser ante ese notario u otro, o ante juez, alcalde o concejal. Mirad, la ley de jurisdicción voluntaria ha desjudicializado el tema. Los jueces ya no tienen ninguna atribución en relación con el expediente matrimonial. Y los encargados del registro civil, que son funcionarios, ya tampoco casan. Hacen el expediente, pero no casan. Bueno, hace falta también la intervención de dos testigos mayores de edad, Y la fórmula del matrimonio, pues es que el funcionario que lo está autorizando, pues tiene que leer a los cónyuges unos artículos que luego veremos, 67 y 68, que en definitiva son artículos que establecen el principio de igualdad y los derechos y obligaciones entre los cónyuges. Y después de leerles, les pregunta a cada uno de ellos si consienten en contraer matrimonio en ese acto, y si dicen que sí, pues entonces los declarará unidos en matrimonio y elaborará un acta, luego veremos, para inscribir el matrimonio en el registro civil. Bueno, la inscripción del matrimonio en el registro. Venga, epígrafe 7. La autoridad a quien corresponda declarar la celebración del matrimonio llevará a cabo la práctica de la inscripción o la cumplimentación del acta. Y luego les dará un documento acreditativo de la celebración del matrimonio. Hasta ahora se daba el libro de familia. Con la nueva ley del registro civil ya no va a haber libro de familia, una vez que se implante, está implantándose todo. Bueno, dice la ley que el funcionario practicará la inscripción o cumplimentará el acta. Parece que sea a su voluntad. Mira, si tú te casas ante quien tiene la custodia del registro civil, si tú te casas, oye, es el diplomático, o sea, el cónsul, si te casas ante el cónsul español en el extranjero, él mismo te va a autorizar el matrimonio y como él mismo custodia el registro civil, va a inscribir directamente tu matrimonio en el registro civil. Pero si te casas ante un sacerdote católico, o ante un notario, o ante un alcalde, pues lo que él no tiene acceso directamente al registro civil, va a redactar un acta, un documento que justifica que ante mí se han casado estas personas y lo mandará al registro civil para que el encargado del registro civil inscriba. Bueno, el valor de la inscripción, lo de siempre, mirad, la inscripción del matrimonio en el registro civil, ¿es declarativa o es constitutiva? ¿Existe matrimonio antes? La respuesta es que es declarativa, es decir, el matrimonio existe desde y produce efecto civil desde su celebración, independientemente de que se inscriba. Ahora bien, para que produzca ese matrimonio efectos respecto de terceros, tiene que estar inscrito. O sea, si tú y yo nos casamos y nos inscribimos, estamos casados. Luego yo no puedo decir que me casé contigo. No, no, no. Produce efectos porque nos hemos casado. Ahora, si yo tengo deudas y un acreedor mío viene a embargarme un bien que yo me acabo de comprar, claro, si yo le digo, oye, no, perdona, pero que este bien no es todo mío, que yo estoy casado desde hace 15 días y este bien es mío y de mi mujer. Él me dirá, en el registro civil no pone eso. No me puedes, en ese caso, oponer el matrimonio, porque hasta que lo inscribas en el registro civil. ¿Vale? O sea, el matrimonio existe desde que lo contraemos con los requisitos legales, aunque no lo inscribamos, pero solamente perjudica a terceros desde que lo inscribimos en el registro civil. En ese sentido, fijaros, sentencia del Tribunal Constitucional de 2004, en artículo mortis, una maestra nacional se está muriendo y con su pareja de toda la vida contrae matrimonio ya muriéndose. Contrae matrimonio, el matrimonio está acreditado, pero no se inscribe en el registro civil. Este señor se queda viudo y pide una pensión a la Seguridad Social como viudo de una funcionaria. Y la Seguridad Social le dice que no se lo paga porque como no está inscrito en el registro civil, no le perjudica ese matrimonio. Bueno, pues sin embargo el Tribunal Constitucional dice que el matrimonio está constituido antes, que es desproporcionado denegarle la pensión por falta de un requisito como es la inscripción, pero un matrimonio canónico. Y que, bueno, pues entonces ya está, una vez que se acredita el matrimonio y se inscribe en el registro civil, pues tiene pleno derecho a la pensión. Lo mismo respecto de otras formas de matrimonio, de otras confesiones religiosas en sentencias posteriores. Bueno, la inscripción del matrimonio conforme a la ley 20/2011, pues básicamente lo que vamos explicando es eso. Para esta ley puede haber un matrimonio, las formas de matrimonio son civil ordinaria, ante autoridad extranjera o en forma religiosa. Bueno, y la inscripción sigue siendo declarativa. Tenemos formas especiales de matrimonio. Matrimonio por apoderado. ¿Habéis oído alguna vez matrimonio por poderes? Que no vas tú a casarte, que mandas un representante. Pero claro, un representante, como yo digo yo siempre, que es un nuncio, es un portador de tu voluntad, no es un verdadero representante, no tiene capacidad decisoria, no te elige la novia, es simplemente un transmisor de tu consentimiento matrimonial, pero no puede añadir ni quitar nada. Bueno, cabe el matrimonio por poder, no es un verdadero representante del apoderado, sino un nuncio, y bueno, pues tiene que ser un poder especial en forma auténtica, o sea, no vale un poder privado. Cabe que uno de los contrayentes vaya por poder, pero no los dos. El otro va a tener que ir personalmente. El poder debe determinar la persona con quien ha de contraerse el matrimonio. Debe apreciar su validez el funcionario que tramita el acta o el expediente matrimonial. Y en cuanto a la extinción del poder, pues es por revocación del poder de antes. Oye, te quito el poder, no vayas tú por mí a la boca. La renuncia del apoderado o la muerte de cualquiera de ellos. Esto es una forma especial. Otra forma especial es el matrimonio en peligro de muerte. Fijaos, es una situación en la que una persona está en peligro, va a morir. Entonces, hay una serie de especialidades en el procedimiento. Primero, se amplía el elenco de funcionarios competentes. Además de los nombrados antes en el artículo 51, que es el que hemos hablado del expediente, también van a poder autorizar matrimonios el oficial o jefe superior inmediato respecto de militares en campaña y el capitán o comandante respecto de los matrimonios celebrados a bordo de nave o aeronave. Por tanto, primer requisito del matrimonio en peligro de muerte, ampliamos el elenco de funcionarios competentes. Segundo, hay ciertos requisitos que si hay imposibilidad, pues se perdonan. Por ejemplo, no hay que hacer el previo expediente matrimonial, si no se puede. Salvo imposibilidad acreditada, tampoco hace falta que esté, o sea, deben estar dos testigos, pero pueden no estar si hay imposibilidad acreditada. Debe haber dictamen médico cuando precisamente el peligro de muerte viene de enfermedad o el estado físico de algunos, debe haber dictamen médico, salvo imposibilidad acreditada también. Y la idea principal, antes se decía, este matrimonio en peligro de muerte es un matrimonio condicional. Vale solo si luego se acredita que las partes reunían los requisitos de capacidad. Ahora no. Ahora se dice, el matrimonio va a valer. Lo que pasa es que el funcionario que lo ha autorizado va a tener que hacer a posteriori el expediente matrimonial. Y suponiendo que, por ejemplo, el señor estuviera ya casado, pues entonces habrá que impugnar este segundo matrimonio. Pero va a valer, salvo que se impugne. Y bueno, pues eso, su plena eficacia requiere inscripción en el registro civil. Otra forma especial es el matrimonio secreto, pero vamos, más antes que ahora, porque ahora es difícil encontrar un caso en el que proceda. Siempre se ponía como ejemplo, pues imagina dos personas en una sociedad más conservadora, más religiosa, como era antes, imagina dos personas que siempre se han comportado como cónyuges, siempre han sido ejemplares, a misa de 12, gente fetén, pero resulta que no estaban casados. Y en un momento dado deciden regularizar su situación, pero claro, tampoco quieren que todo el mundo sepa que no estaban casados. Entonces, para ese caso, se permitía el matrimonio secreto, que simplemente es que se tramita reservadamente, no tiene más especialidad. El Ministerio de Justicia lo tiene que autorizar cuando concurra causa grave suficientemente probada, el expediente se tramita reservadamente y se inscribe en principio en un libro especial del Registro Civil Central. No se inscribe en el Registro Civil normal, salvo que queramos oponerlo a terceros. Porque si quieres oponerlo a terceros que no supieran nada, el matrimonio tiene que inscribirse en el Registro Civil ordinario. Bueno, la celebración del matrimonio en forma religiosa en la Iglesia Católica, pues nada, que el consentimiento matrimonial puede expresarse en la forma prevista por una confesión religiosa inscrita, que ya sabemos que hay un acuerdo con la Santa Sede y que por tanto esa forma puede ser la religiosa, que en el año 92 esto se abrió a otras formas religiosas, acuerdos de cooperación entre el Estado y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica, y que desde la Ley de Jurisdicción Voluntaria del 2015 se admite también, produce efectos civiles, el matrimonio celebrado en forma religiosa, siempre que sea una confesión inscrita en el Registro Estatal de Entidades Religiosas y que tenga notorio arraigo en España. Los efectos civiles de la inscripción en el Registro Civil del matrimonio en forma religiosa. Bueno, el matrimonio celebrado en cualquiera de estas formas religiosas admitidas produce efectos civiles. Para su pleno reconocimiento se tiene que inscribir en el Registro Civil. Entonces, nada, habrá que presentar una certificación del ministro religioso que haya autorizado el matrimonio, se presenta al Registro Civil y allí se inscribe. El rito matrimonial gitano, bueno, pues se planteó en su día una señora que reclamaba pensión de viudedad de su marido, la señora gitana, diciendo que ya no se había casado ni por la Iglesia ni por lo civil, pero que se había casado por el rito gitano. Pues esto que hemos oído tantas veces de, bueno, pues no sé, de la sábana blanca y todas estas cosas, ¿no? Entonces ella, como siempre que se plantean estas cosas, pedía pensión de viudedad. El Tribunal Supremo se la denegó diciendo que eso no es una forma religiosa. O sea, en España tenemos el matrimonio civil o el matrimonio en forma religiosa, pero que el rito gitano no es una confesión religiosa. Sin embargo, esta señora reclamó ante el Tribunal Europeo, el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos, diciendo que aquí lo que había era una discriminación religiosa. Está invocando el caso que se había planteado dos años antes, que es el que os he dicho antes, el del viudo de la maestra nacional que tenía un matrimonio canónico sin inscribir, que entonces le dijo, el Estado español dijo, oye, que te pagamos pensión igual. Entonces ella dijo, a mí no me la pagáis porque soy gitana. Si esto fuese un matrimonio canónico, lo habéis pagado, pero yo como aludió a la discriminación por motivos étnicos. Entonces el Parlamento, el Tribunal Europeo, le dio la razón. ¿Esto equivale a decir que el matrimonio en forma gitana produce efectos civiles? Pues hombre, tal vez el Tribunal Europeo buscaba más la justicia material. No parece que se pueda extraer esa conclusión. El capítulo 4, los efectos del matrimonio, vamos a volar un poquito sobre él, ¿eh? Mirad, una vez que contraes el matrimonio, esto produce relaciones personales entre los cónyuges, una serie de deberes y derechos, que vamos a ver ahora, y unos efectos patrimoniales de la ordenación de bienes, que dedicaremos bastante más adelante a esto. Bueno, debe prevalecer siempre la igualdad conyugal. Los dos cónyuges hoy son iguales, hombres, mujeres, mujeres y hombres. Bueno, ¿qué deberes se asumen por el hecho de contraer matrimonio? Pues lo leéis, pero es que es esto. Artículo 67. Los cónyuges deben actuar en interés de la familia. Deber también de mutuo respeto entre los cónyuges. De ayuda y socorro mutuos. Deber de convivencia. Los cónyuges están obligados a vivir juntos y se presume que viven juntos. Lo que pasa es que también hay que reconocer que ahora, por motivos laborales, por cuidado de ancianos, por la razón de familiares que viven en otro lugar, por la razón que sea, los cónyuges pueden perfectamente... Los cónyuges necesitan un tratamiento médico, por ejemplo, o vivir en otra localidad. Bueno, que los cónyuges, los esposos, pueden modalizar o pueden, en función de las circunstancias familiares, pues disponer lo que consideren oportuno en cuanto a esto. Otro deber es la fidelidad conyugal. Los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad. Lo que pasa es que, claro, mira, la infidelidad conyugal, que en la época de Franco llegó a ser un delito, después, durante mucho tiempo, fue causa de separación. Si mi mujer me es infiel, pues yo puedo pedir la separación o el divorcio. Hoy no es nada. Porque hoy te puedes divorciar o separar, haya fidelidad, no haya infidelidad, aunque el infiel haya sido tú. Entonces, una infidelidad es irrelevante. A lo sumo, podría plantearse si una declaración de que alguien es infiel, según cómo y quién la haga, pues una revista del corazón, pudiera dar lugar a una indemnización por intromisión ilegítima o no. La jurisprudencia en ese sentido es un poco cambiante. Pero bueno, hoy desde luego a efectos estrictamente matrimoniales, la infidelidad es una conducta irrelevante. Bueno, otra obligación derivada de contraer el matrimonio es la corresponsabilidad doméstica. Los cónyuges deberán compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y la atención de ascendientes y descendientes y otras personas a su cargo. Bueno, en cuanto al domicilio conyugal, los cónyuges lo fijan de común acuerdo. Si hay discrepancias, resuelve el juez en interés de la familia. De la vecindad civil ya sabemos que la igualdad conyugal, es decir, los cónyuges son iguales. Entonces, por el hecho del matrimonio, nadie está obligado a perder su vecindad civil. Y en cuanto a la capacidad patrimonial de los cónyuges, pues bueno, en materia patrimonial rige el principio de igualdad. Entonces, como consecuencia del principio de igualdad, los cónyuges pueden celebrar entre sí toda clase de contratos. Incluso donaciones, que durante mucho tiempo se decía que las personas casadas no pueden donarse bienes, porque se pensaba que uno de los cónyuges, generalmente el marido, podía captar la voluntad de la mujer y sablear. Hoy, sin embargo, la ley, desde el momento que reconoce la igualdad entre los cónyuges, el corolario necesario de eso es que hay que reconocerles plena capacidad. Y la tienen. Y si alguno tiene que impugnar un acto, pues que lo impugne. Pero, en principio, los cónyuges pueden contratar e incluso donarse bienes. Capítulo 5. La nulidad del matrimonio. Mirad, hay tres figuras de ineficacia del matrimonio, que son nulidad, separación y divorcio. La nulidad se caracteriza por un defecto inicial del matrimonio. No ha llegado a existir matrimonio, porque hemos tenido ese supuesto de máxima ineficacia, se basa en una causa coetánea a la celebración del matrimonio que lo invalida desde el momento mismo de su celebración. Nunca ha habido matrimonio. Hay efecto retroactivo. Bueno, ¿cuáles son esas causas? Las del artículo 73. Matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial. Os decía, el caso de la simulación, de la reserva mental. Aquí es que no hay consentimiento y, por lo tanto, los matrimonios de complacencia, en el caso de simulación absoluta, locura, embriaguez, ahí nunca ha habido matrimonio. Otra causa de nulidad, matrimonio celebrado entre las personas a que se refieren los artículos 46 y 47, es decir, los llamados impedimentos, no cumplir los requisitos que hemos visto, salvo los casos de dispensa. Recordad, patrimonio colateral dentro de parentesco colateral en el tercer grado y dispensa del impedimento de crimen. También es nulo el matrimonio sin la intervención del funcionario competente o sin los testigos. Aunque, más adelante, dice la norma que el matrimonio celebrado ante funcionario incompetente es válido siempre que al menos uno de los cónyuges hubiese ido de buena fe y el funcionario incompetente ejerciera sus funciones públicamente. Otra causa de nulidad, bueno, sin la intervención del funcionario o sin los testigos, ya hemos dicho. Otro caso de nulidad, matrimonio celebrado por error en la identidad de la persona del otro contrayente. Esto más bien para matrimonios por poder, ¿no? o en aquellas cualidades personales que hubiesen sido determinantes. Aquí, por ejemplo, podría ser que mi cónyuge es homosexual y no lo sabía, o que es impotente, o que es estéril, cosas que se han originado en el derecho canónico, en el derecho del matrimonio religioso, y que, bueno, pueden tener aquí su reflejo. Lo demás, como el derecho civil, te puedes divorciar sin dar tanta explicación, pues esto es difícil. Bueno, y el contraído por coacción o miedo grave, pues lo leéis. Mira, la convalidación. Aunque un matrimonio puede haberse afectado por alguna de estas causas de nulidad, hay ocasiones en que el matrimonio se puede convalidar. O sea, mira, por ejemplo, esos impedimentos dispensables, el impedimento de crimen y el de parentesco colateral en tercer grado. Tendríamos un matrimonio, en principio, afectado por una causa de nulidad, pero que se puede convalidar. Otro caso, mira, cuando uno de los cónyuges sea menor de edad. Entonces dice que el que puede impugnar el matrimonio es el propio menor, cuando llegue a ser mayor de edad. Pero que si, llegado ese momento, los cónyuges viven juntos durante un año, después de alcanzada la mayoría, ya no se puede impugnar. Ese es otro matrimonio nulo que se acaba de convalidar por el paso del tiempo. Y lo mismo el matrimonio con vicios del consentimiento. Dice, caduca la acción y se convalida el matrimonio si los cónyuges hubiesen vivido juntos durante un año después de desvanecido el error o de haber cesado la fuerza o la causa del miedo. Bueno, acción de nulidad. ¿Quién tiene legitimación activa para pedir la nulidad del matrimonio? Pues en principio los cónyuges, el Ministerio Fiscal, cualquier persona con interés directo y legítimo. Salvo lo que acabamos de ver del cónyuge menor o del que ha padecido un error, que eso lo pondría, o el vicio del consentimiento. Eso solamente pondría el cónyuge a quejar. Bueno, entonces, como siempre que pasa en la nulidad, legitimación, pues la máxima posible. Plazos de ejercicio, pues la acción es imprescriptible, salvo estos dos casos de caducidad que hemos visto. Matrimonio con vicio de consentimiento, matrimonio celebrado por menor. Si después de alcanzada la mayoría de edad o desvanecido el vicio, seguimos conviviendo un año, pues ese matrimonio se convalida. Bueno, el matrimonio putativo es una creación del derecho canónico. Nos hace gracia putativo, pero es que en latín puto significa suponer. De ahí viene reputación, lo que a uno se le supone, ¿no? Entonces, el matrimonio putativo es un poco el matrimonio supuesto. Estamos hablando de un matrimonio que es nulo, porque falta uno de los requisitos esenciales, pero que, sin embargo, ha producido una apariencia de matrimonio. Entonces, en derecho canónico se dice, bueno, vamos a intentar proteger por lo menos al cónyuge que ha ido de buena fe. Imaginad que uno se ha casado sabiendo que ya estaba casado, pero se lo ha callado, se ha casado con una muchacha, le ha ocultado que ya estaba casado, la muchacha ha ido de buena fe, se ha entregado en cuerpo y alma, y resulta que con el tiempo se ve que ese matrimonio es nulo por negativo. Bueno, pues a ver. Dice el artículo 79, la declaración de nulidad del matrimonio no invalidará los efectos ya producidos respecto de los hijos y del contrayente o contrayentes de buena fe. La buena fe se presume. Entonces, para que haya matrimonio putativo tiene que haber buena fe de alguien, apariencia de matrimonio, no vale aplicar esto a la unión de hecho, ahí no hay apariencia de matrimonio. Y tiene que haber una declaración de nulidad de ese matrimonio. ¿Qué efecto produce la declaración? Un matrimonio nulo no afecta para nada a los hijos, porque la filiación va por otro camino, estén casados o no los padres. En las relaciones entre los cónyuges, pues se mantienen los efectos ya producidos para el cónyuge de buena fe, pero los ya producidos. Es decir, si yo pensaba que estábamos casados de buena fe y te has comprado una finca, pues esa finca es ganancial. No estamos casados, no hay sociedad de gananciales, pero de buena fe pensaba que sí, pues eso se mantiene. Ahora, los efectos todavía no producidos, es decir, por ejemplo, que un cónyuge herede a otro, esos no se mantienen, porque ya no hay buena fe, ya se sabe que no hay matrimonio. Y el epígrafe 6, eficacia civil de la nulidad o ineficacia de matrimonio canónico, se refiere a que en ocasiones la nulidad, no, estamos estudiando la nulidad civil, pero hay también una nulidad canónica, es decir, el matrimonio canónico puede ser declarado nulo por la Santa Sede, por la Iglesia Católica. Entonces, esa resolución de matrimonio nulo se puede inscribir, se puede hacer valer también en efectos civiles. Ese matrimonio nulo canónicamente también lo es civilmente. Y lo mismo los matrimonios, en derecho canónico existe la figura, como no hay divorcio, existe la figura del matrimonio rato y no consumado. O sea, el matrimonio rato, ratificado, celebrado por las partes, consentido, pero no consumado en el sentido físico. No ha habido sexo dirigido a la procreación. Ese matrimonio también se puede extinguir en derecho canónico. Para eso hace falta una resolución, ¿eh? O de que el matrimonio ha sido declarado nulo o de que ha sido declarado rato y no consumado. La eficacia de estas resoluciones canónicas de la Iglesia no es directa. No tiene una eficacia civil automática, sino que tiene que haber una homologación. Es decir, tiene que haber un tribunal español que diga que no vamos, que cumple los requisitos civiles en el sentido de no discriminación, en sus principios básicos del derecho estatal. No se trata de que el derecho estatal se meta a aplicar las causas del derecho canónico, no, respetamos la autonomía, la libertad del derecho canónico, pero hay que asegurarse que esa resolución se ha emitido con garantías constitucionales. Y si realmente la resolución canónica supera ese examen, por las normas comunitarias, es una norma válida y eficaz, no solo en España, sino en toda la Unión Europea. Y eso sí, lo que para poder perjudicar a terceros tiene que inscribirse en el registro civil. Bueno, ya estaría. Vamos al capítulo 6, la separación matrimonial. Mira, de la nulidad teníamos un defecto que viciaba el matrimonio desde el principio, de manera que no había matrimonio. Si a mí me declaran nulo mi matrimonio, es que no está pasado nunca, puedo volver a casarme, vuelvo a ser soltero. La separación matrimonial es una situación en la que continúa habiendo matrimonio, pero está como hibernado. Los cónyuges ya no tienen la obligación de vivir juntos. Estamos casados, pero el matrimonio está dormido. Entonces, frente a la nulidad y al divorcio, en cuya virtud desaparece el vínculo, la separación provoca únicamente la suspensión de la vida en común de los casados. Bueno, la separación judicial. Pues hay que decir que hasta la ley de jurisdicción voluntaria, la separación la tenía que decretar el juez, pero que hoy hay también puede ser ante notario o letrado de la Administración de Justicia. Para eso hace falta que no haya hijos menores ni discapacitados. Bueno, la separación de mutuo acuerdo. Mira, el supuesto, lo que se llama la separación consensual. Los cónyuges están de acuerdo en que deben separarse. Es decir, es la separación pedida por ambos cónyuges o pedida por uno, pero con el consentimiento del otro. Bueno, tiene solo dos requisitos. Debe haber pasado por lo menos 3 meses desde la celebración del matrimonio, es lo que se llama respectivamente el divorcio exprés, hay quien considera que es muy breve, pero vamos, es lo que es. Tiene que haber pasado 3 meses y los cónyuges tienen que ponerse de acuerdo en proponerle al juez una propuesta de convenio regulador. Convenio regulador, veremos la clase que viene, que es el documento en el que los cónyuges resuelven todos los temas derivados de la ruptura. ¿Qué va a pasar con los hijos? ¿Qué va a pasar con el uso de la vivienda? ¿Cómo nos repartimos los bienes? ¿Régimen de visitas? Entonces, si los cónyuges se ha pasado 3 meses y le proponen al juez una propuesta de convenio regulador, el juez les va a dar la separación. Insisto en esto, se puede hacer ante notario o secretario judicial, pero tiene que intervenir letrado y no se puede hacer ante notario o letrado de la Administración de Justicia cuando hay hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente. Bueno, lo mismo, si no hay acuerdo entre los cónyuges, tampoco estoy obligado. Yo puedo pedir la separación, puede pedirla uno solo. La mera voluntad de uno solo de los cónyuges es fundamento suficiente para decretar judicialmente la separación. Eso lo dice el artículo 81.2. Sin necesidad de nada. Requisitos, que hayan pasado también los 3 meses. Ojo, plazo que no tiene por qué pasar cuando hay riesgo para la integridad física o para la libertad, integridad moral o indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, en principio 3 meses, y lo que hablamos también, si hay, bueno, aquí, si hay hijos menores no emancipados, no, perdón, esto tiene que ser ante el juez, tiene que haber pasado 3 meses, y claro, ya no podemos presentar una propuesta de convenio regulador, porque no hay convenio, es decir, lo está pidiendo solamente uno de los cónyuges, entonces ese cónyuge, por lo menos, tiene que pedir al juez proponer las medidas que deban regular la separación. Bueno, la acción de separación, pues que corresponde, legitimación, corresponde a cualquiera de los dos cónyuges, solos o conjuntos. Requiere el ejercicio personal, es una acción personalísima, no se transmite a los herederos, aunque el Tribunal Constitucional en el año 2000 tuvo ocasión de resolver un caso ciertamente sangrante. Un matrimonio sin hijos, tienen un accidente, ella se queda parapléjica, totalmente perdida. El marido no tiene las condiciones para ser tutor de su mujer, es un crápula que se dedica, bueno, a la mujer queda bajo la tutela de su madre, y el marido, pues aprovechándose de que siguen casados, ¿no?, pues se dedica a mal administrar los bienes de la mujer. Entonces, en un momento dado, la madre le dice al tribunal, oiga, yo quiero que mi hija se separe de este señor. Claro, como es una acción personalísima, en principio le dicen que no, pero en este caso concreto, el Tribunal Constitucional considera que sí, por la situación de justicia material. O sea que, en principio, la acción de separación es personalísima, pero es interesante considerar esta sentencia como excepción. ¿Y qué más? Y en cuanto a la duración, se puede ejercitar en cualquier modo. Bueno, reconciliación de los cónyuges. Mirad, ojo, seguimos, separación significa que el matrimonio se mantiene vivo. Entonces, claro, una reconciliación de los cónyuges en cualquier momento supone que el matrimonio vuelve a tener plena eficacia. Artículo 84. La reconciliación pone término al procedimiento de separación y deja sin efecto ulterior lo en él resuelto. Pero los cónyuges deberán poner aquella quiere decir la reconciliación, en conocimiento del juez. Bueno, pues ya estaría. La ley del 2005 establece un sistema de doble ratificación, es decir, tienen que pedírselo los dos cónyuges al juez, la reconciliación, y por separado, tiene que verlo por separado. Bueno, los efectos de la separación, pues mirad, la sentencia o decreto de separación o la escritura pública de separación produce lo siguiente. Se suspende la obligación de que los cónyuges tengan que vivir juntos, ya no es necesario. Cesa la posibilidad de vincular bienes del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica. Lo veremos en la clase que viene. En un matrimonio cada uno es muy numeroso. Hay bienes gananciales, pero deben de ser dispuestos por los dos, administrados por los dos. Pero claro, ocurre que hay decisiones que son más automáticas. Pues no sé, contratar la ortodoncia del niño, o llevarlo al colegio, o hacer una reparación en la vivienda porque no funciona la calefacción. Ese tipo de cosas las puede hacer un cónyuge si el otro no está a mano. Vincular bienes en el ejercicio de la potestad doméstica quiere decir utilizar los bienes del matrimonio para satisfacer esas necesidades básicas. Y eso lo puede hacer uno solo de los cónyuges. Pero si tenemos separación, eso cesa. Por lo demás, en cuanto a la patria potestad, si los padres se separan, la patria potestad de los hijos comunes será ejercida por el progenitor con quien convivan los hijos. También se mantiene el deber de prestar alimentos al cónyuge. Lo estudiaremos en este mismo cuatrimestre, que entre los parientes más cercanos, si uno de ellos queda en una situación de necesidad, el otro le tiene que mantener, le tiene que prestar alimentos básicos para la subsistencia. Bueno, pues esta obligación subsiste entre cónyuges separados. También, en el ámbito sucesorio, pues la separación judicial supone que los cónyuges pierden ya las atribuciones sucesorias por ley. Es decir, un cónyuge, salvo que haya un testamento en el que expresamente se le nombre, por el hecho de ser cónyuge, ya no va a tener ni legítima ni va a ser sucesor intestado. O sea, la ley ya no le considera un heredero forzoso. Si hereda algo, tiene que ser porque el testador quiere. Y por lo demás, bueno, que la sentencia o decreto, que sentencia es cuando la separación la ordena el juez. Decreto cuando lo hace el letrado de la Administración de Justicia. Y escritura pública cuando lo hace el notario. Pues eso tiene que hacerse constar en el registro civil para que afecte a terceros del derecho. La separación de hecho es la situación que se produce cuando no pasamos por el juez ni por el notario para separarnos. Entonces esto puede ser provocada unilateralmente, es decir, uno de los cónyuges se va. Aquí no hay posibilidad de que se pongan de acuerdo en nada, porque se ha ido. Entonces esto produce sus consecuencias. De hecho, produce prácticamente las mismas consecuencias que acabamos de leer respecto de la separación judicial. Mirad, por ejemplo, la sociedad de gananciales. La sociedad de gananciales supone que hay bienes comunes que son administrados por los dos. Pero cuando hay falta de convivencia por más de un año, un cónyuge puede ir al juez y decir, oiga, disuelva usted la sociedad de gananciales porque yo no puedo estar buscando siempre a mi marido o a mi esposa para disponer de estos bienes, los tenemos aquí bloqueados. Entonces, la separación de hecho también sirve para pedir la disolución de la sociedad de gananciales. Y el resto de las consecuencias son las mismas. Los hijos quedan bajo la patria potestad del cónyuge con el que convivan, se pierden los derechos sucesorios, aunque no se pierde la obligación de alimentos. Y la separación de hecho convencional es cuando nos separamos, sin ir al juez ni al notario, pero por lo menos, al notario a que nos separe, pero por lo menos somos capaces de celebrar un contrato, un pacto, regulando las consecuencias de nuestra separación. Muchas veces incluso ante notario, pero insisto, no para que nos separe, sino para autorizar una escritura pública, un contrato en el que regulamos las condiciones de nuestra separación de hecho. Normalmente en ese contrato se van a regular pues, las mismas cuestiones que se regularían en un convenio regulador. ¿Con quién quedan los hijos? ¿Qué régimen de visitas tiene el otro? ¿Con quién queda el hogar familiar? ¿Qué se hace con los bienes del matrimonio? ¿Qué se hace con el ajuar? Bueno, este tipo de contratos son válidos siempre que no perjudiquen a los hijos ni atenten contra el principio de igualdad entre los cónyuges. Y vamos a meterle un último empujón al capítulo 7, la disolución del matrimonio y el divorcio. Mirad, el matrimonio se disuelve, sea cual fuere la forma y tiempo de celebración, por la muerte o declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges y por el divorcio. O sea, sea cual sea la forma de celebración, para el Estado español, el matrimonio canónico también se disuelve por divorcio. Es que para la Iglesia no. Para la Iglesia, si estás casado, estás casado. Salvo la nulidad. Pero la gente, mucha gente que se casó por la Iglesia, se ha divorciado por lo civil, ¿no? Eso, ¿eh? O sea, que el matrimonio, sea cual sea la forma de celebración, religiosa o civil, se disuelve por muerte de un cónyuge, por declaración de fallecimiento de un cónyuge o por divorcio. Bueno, y disolución quiere decir que el matrimonio se extingue, no es como la separación. En esto se parece a la nulidad, pero se diferencia de la nulidad en que en la nulidad, desde el primer momento, ha habido un defecto que ha impedido que haya verdadero matrimonio, mientras que en el divorcio ha habido matrimonio. Ha habido matrimonio hasta el momento en que se ha producido el divorcio. Bueno, la muerte como causa de disolución del matrimonio, pues la entendemos, ¿no? O sea, el viudo vuelve a poder recuperar su libertad matrimonial, sin problema. La declaración de fallecimiento, pues ya sabemos varias cosas del primer cuatrimestre. Que declarar fallecido a una persona supone declarar extinguida su personalidad. Pero claro, eso no deja de ser una presunción. Esta persona puede reaparecer. Bueno, como el matrimonio se disuelve por la declaración de fallecimiento, quiere decir que emitida la declaración de fallecimiento, el cónyuge presente recupera su libertad matrimonial, puede volver a casarse. Y diréis, ¿qué pasa si reaparece el desaparecido, el que habíamos declarado fallecido? Pues que en lo patrimonial recuperará sus bienes, pero en lo personal recuperará solamente aquellas relaciones jurídicas que se pueden recuperar, por ejemplo, la patria potestad de sus hijos. Pero no recuperará la condición de cónyuge, porque su matrimonio se extinguió por la declaración de fallecimiento. Si su cónyuge se ha vuelto a casar con otra persona, el matrimonio válido es este segundo matrimonio. Y si no se ha vuelto a casar, si deciden que quieren seguir casados, tendrán que volver a casarse. Bueno, el capítulo 4 habla del divorcio conforme a la regulación. Porque en España se estableció el divorcio en el año 81, que generó mucha polémica, pero que hoy está plenamente asumido. Características del divorcio en el sistema español. Siempre se ha discutido entre... Hay dos posibilidades, digamos, teóricas, para regular el divorcio. Optar por un divorcio consensual o un divorcio judicial. El divorcio consensual es que los cónyuges se divorcian sin pasar por el juzgado. Y el divorcio judicial quiere decir que tienen que ir a una autoridad a que les declare divorciados. Entonces, en ese sentido, en el año 81, cuando se establece el divorcio en España, tras la época franquista, la época democrática, se opta claramente por un divorcio judicial. La mera voluntad de los cónyuges no basta para disolver el matrimonio, sino que hay que obtener una sentencia. La Ley de Jurisdicción Voluntaria del año 2015, sin embargo, permite la posibilidad de que el divorcio se obtenga también por un acuerdo directo de los interesados ante letrado de la Administración de Justicia o ante notario. Lo mismo que hemos visto en la separación. Se exige que no haya hijos menores ni discapacitados. Entonces, claro, se dice, bueno, esto ya no es exactamente un divorcio judicial. También se puede conseguir el acuerdo entre las partes sin necesidad de obtener una sentencia de divorcio. Es verdad. Es verdad que otorgar una escritura ante notario o pactar el divorcio ante el letrado de la Administración de Justicia no es divorcio judicial. Es el acuerdo de los interesados. Pero bueno, es que hay otros funcionarios competentes. Pero desde luego lo que no cabe en España es un divorcio de hecho. No cabe decir... Estamos divorciados y no hemos pasado ni por juez, ni por letrado, ni por notario, ¿no? Bueno, la solicitud de divorcio. Pues mira, en el 2005 se abandonó el sistema causalista. Antes, para poder separarte o divorciarte, tenía que haber una causa. Ahora no. Ahora basta la mera voluntad, ya sea de los dos cónyuges o de uno solo de ellos. La regulación es igual que en la separación. El juez decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos del artículo 81 para la separación. O sea, cuando hayan pasado 3 meses desde el matrimonio y si lo piden ambos, tienen que presentar al juez una propuesta de convenio regulado. Bueno, la acción de divorcio, pues lo mismo, en principio corresponde a ambos cónyuges, conjuntamente o por separado, y lo mismo que en la separación, es una acción personalísima. No se transmite a los herederos ni a otras personas, pero ya hemos visto ese caso del Tribunal Constitucional del año 2000, que aunque está pensado para la separación, ¿por qué no extenderlo al divorcio? Y en cuanto a la duración de la acción de divorcio, bueno, antes de eso, sí, bueno, la duración, que en principio es imprescriptible, que no obstante la acción de divorcio se extingue por reconciliación de los cónyuges. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero claro, estamos pensando en que dura el proceso de divorcio, no hay una sentencia de divorcio todavía. Estamos de pleitos, que eso dura meses, y durante ese periodo hemos decidido reconciliarnos. Pues entonces se extingue la acción de divorcio. Ahora, eso sí, esa reconciliación tiene que ser expresa. Bueno, 6. El régimen procesal de la separación o el divorcio. Pues decir que la ley de enjuiciamiento civil da unas reglas específicas para los procesos matrimoniales. Esto es un procesal, pero bueno, trámites del juicio verbal, obligatorio que haya abogado y procurador. Si hay hijos menores o personas con discapacidad o ausentes, debe intervenir el Ministerio Fiscal. Bueno, son unas especialidades procedimentales. La disolución por divorcio. A ver, la sentencia, decreto o escritura de divorcio. Pues ya hemos visto que tienen firmeza, o sea, que el efecto, los efectos del divorcio se producen desde la firmeza de la sentencia, del decreto o desde la escritura. Vale, pero no perjudica a terceros, sino desde la inscripción en el registro de la propiedad. Eso es lo que quiero que entendáis. Que la inscripción no es constitutiva, pero que es necesaria para oponer a terceros. Igual que el matrimonio, exactamente igual. Efectos del divorcio. Los cónyuges pasan a ser excónyuges, con lo cual pueden volver a casarse. No hay deberes recíprocos entre ellos. Carecen entre sí de derechos sucesorios. Si ya lo tenían en caso de separación, incluso separación de hecho, con mayor razón en el divorcio. Y que si hubiera régimen de gananciales, si hubiese bienes comunes, pues automáticamente se disuelve, se extingue la sociedad de gananciales. En relación con los hijos, ya sabemos que todo esto es irrelevante, porque los deberes de los padres hacia los hijos son con independencia de que estén solteros, casados o divorciados. Y respecto de los demás, bueno, el divorcio no perjudica a terceros, sino desde su inscripción en el registro civil. El epígrafe 7.3, no sé muy bien por qué viene aquí, pero dice que lo estudiaremos en... Las capitulaciones matrimoniales son el documento en el que se pacta separación de bienes, cualquier estipulación relativa al matrimonio o a su régimen de bienes. Se debe inscribir al margen de donde está inscrito el matrimonio en el registro civil. Entonces dice que cualquier modificación relativa al régimen económico conyugal no perjudica a terceros si no se inscribe en el registro civil. Y concluimos con la reconciliación entre los divorciados. Fijaos, hemos hablado de una reconciliación mientras dura el procedimiento de divorcio. Esa hay que decírselo al juez expresamente y se extingue la acción de divorcio. Pero ¿qué pasa si la reconciliación llega después de que el juez ya ha emitido una sentencia de divorcio, después de que estamos divorciados? Pues que hay que volver a casarse. Una vez dictada la sentencia de divorcio, la reconciliación posterior no produce efectos legales, si bien los divorciados podrán contraer entre sí un nuevo matrimonio. Bueno, perdonad la carrera, va a ser siempre así porque tenemos que recuperar una tutoría. Y nada, con eso hemos terminado. Os emplazo para la siguiente tutoría dentro de 15 días. Y eso, correremos mucho, pero lo os digo siempre. Cuando estudiéis y pongáis la grabación para adelante y para atrás es cuando supongo que me agradeceréis que sea tan pesado y me haya propuesto cumplir el objetivo. Venga, buenas tardes.